por una tremenda casualidad, terminé platicando de las ruinas de Teotihuacán con un desconocido. En ese momento me encontraba en el sitio arqueológico de Monte Albán, tomando unas cuantas fotos antes de volver al punto de encuentro con mis compañeros de la universidad. Es irrelevante, pero tal vez debas saber que yo nunca había tenido interés por las ruinas. A pesar de haber vivido cerca de Teotihuacán, jamás había intentado dedicarle una visita a las pirámides. En aquella ocasión fuimos a Oaxaca a una práctica de campo. Unas horas antes de volver a la facultad nos dieron tiempo libre para visitar otros sitios, siendo Monte Albán el que más nos quedó cerca. Ahí un hombre me platicó que 10 o 12 años atrás, no recuerdo con exactitud, mientras visitaba la pirámide del Sol, escuchó los gritos de un hombre que iba de un lado a otro pidiendo ayuda, completamente cegado por la desesperación. Era una de esas veces en que no hay tanta gente, sino grupos controlados que visitan el sitio arqueológico pasada la hora del cierre, cuando empieza a caer el atardecer. Al sujeto en cuestión lo habían visto llegar acompañado de otra persona, de un hombre de unos 30 y tantos. Resulta que, como es costumbre en la mayoría de turistas, después de caminar un buen rato sobre la calzada, ellos decidieron separarse un poco del grupo. No sé si hayas estado antes en ese sitio, pero es enorme. Sobre la gran avenida que conecta la pirámide de Quetzalcóatl y la del Sol y la Luna, hay una incontable cantidad de basamentos y ruinas, construcciones derruidas a izquierda y derecha, rostros de piedra, escalinatas y, según el desafortunado visitante, agujeros. Su acompañante rodeó un muro, traspasó un espacio restringido y se apartó de la calzada de los muertos. En una esquina le pareció ver una luz que salía de una abertura. El pequeño resplandor parecía pertenecerle a la llama de una vela o de una veladora. El hombre se acercó lo más que pudo y asomó su mirada al interior. Lo que vio lo describió como un túnel por el que bien podría caber una persona si ésta entrara arrastrándose. Después de no pensarlo lo suficiente, metió las manos, luego el torso, las rodillas y entonces se empujó hacia el interior con los pies. La persona que me contó la historia se justifica diciendo que cualquier aventurero lo hubiera hecho. Sin embargo, yo no me imagino a mí mismo metiéndome en un túnel en donde uno solamente puede desplazarse hacia el frente. El sujeto habría pensado que encontraría una cámara con tesoros, que estaría entrando a un lugar que nadie había visitado en más de 500 años. Lo que halló fue desesperación. Lo que vio es un misterio hasta el día de hoy. El caso es que luego de haberse introducido en esa estrecha y húmeda hendidura, se atoró. No podía avanzar ni para adelante ni para atrás. Ciertamente acababa de ver algo que lo impresionó, que lo obligó a querer retroceder, que lo hizo angustiarse a tal punto que ya no pudo moverse. Los gritos que salían de su garganta se oían lejanos, como si hubiese logrado avanzar unos 20 metros o tal vez más. El otro visitante, el que decidió esperar afuera, se asomó al interior del agujero, pero la oscuridad le impidió ver algo, cualquier cosa. No aparecía a la vista ni la luz que los llamó, ni los pies de su compañero. Desde el interior del túnel solamente venían unos horribles gritos de auxilio. Entrar de la misma manera para sacar al otro sujeto no parecía en lo absoluto una buena idea a considerar. Pediría auxilio, pero también tendría que explicar cómo era que aquel hombre se había metido ahí. ¿Y si colapsaba la estructura? ¿Y si verdaderamente había algo dentro que amenazaba su vida? Salió corriendo a la calzada y con bastante vergüenza pidió ayuda a gritos. La gente se acercó, los demás visitantes y los guías, pero nada podían hacer ellos. Solo un equipo de emergencia podría ayudar. pero no cualquiera debió imaginarse uno que no destruyera las antiguas construcciones. Además de que no sería de inmediato, salir de ese agujero le costaría bastante. El sujeto corrió hasta un puesto de vigilancia, pero lo encontró vacío. Intentó hacer una llamada con un teléfono celular prestado, pero no encontró señal de inmediato. Por eso iba de un lado a otro, desesperado y sin aliento. Casi una hora adelante, cuando llegó la ayuda, el cielo se encontraba totalmente oscurecido. Con ayuda de potentes lámparas, buscaron el agujero en los muros de piedra. En un principio, el sujeto que solicitó el apoyo del equipo de emergencia parecía confundido, como si hubiera olvidado el exacto lugar en donde se había metido su amigo. No encontraban por ningún lugar la hendidura. Después de un largo rato de angustia, reconoció el sitio preciso en donde había visto que su compañero desapareció engullido por la piedra. Ahí solía haber un agujero, pero ya no estaba más. La persona que me contó la escalofriante experiencia dijo que el grupo de turistas en el que él venía suspendió el recorrido. El resto de visitantes se quedaron a ver qué sucedía, llamados por la novedad o por el morbo, pues no había realmente nada en que pudieran ayudar. A las 11 de la noche se retiró la mayoría, sin embargo, el equipo de rescate se quedó hasta el día siguiente, hasta que la claridad del amanecer mostrara las ruinas con una mejor luz. Nada se volvió a saber del hombre que se metió en el agujero. No se supo si el túnel colapsó o si este se cerró por voluntad propia. La serpiente. Hace más de 15 años me tocó ver algo impresionante dentro de la zona arqueológica. Esto que te voy a contar es una de esas anécdotas que tienen una moraleja, que a pesar de que en ellas existe algo cruel y desagradable, sirve como buena enseñanza para nunca hacer o para evitar hacer. Entonces tendría 16 o 17 años. El motivo de la visita era porque unas primas de Arizona andaban de vacaciones en la Ciudad de México. Pasarían un fin de semana con nosotros, para lo cual mi madre preparó una salida a las pirámides. A pesar de que sus padres son mexicanos, ellas crecieron allá y conocen más el inglés que el español, por lo que en varias ocasiones se estuvieron acercando a escuchar a los guías para extranjeros con tal de obtener información. En un momento notamos que ellas se integraron completamente con un grupo de americanos. No fue porque ellas no quisieran estar con la familia, sino que realmente estaban perdidas con la información que mi padre recordaba de la última vez que había visitado las ruinas. Como la excursión se trataba más de ellas que de nosotros, nos fuimos siguiendo los pasos de aquel grupo. En un momento de distracción, uno de los turistas extranjeros se saltó una banda de acceso y subió corriendo hacia lo alto de un espacio restringido. Inmediatamente se escucharon voces y gritos de los demás guías, de otros visitantes y de algunos otros turistas extranjeros solicitaron que bajara rápidamente porque esa era una zona prohibida. El sujeto sacó una flauta que había comprado en las tiendas de recuerdos, se la llevó a la boca y la sopló muy fuerte, después la aventó hacia el grupo y empezó a golpearse el pecho con ambos puños, imitando a un animal salvaje. Una multitud de gente se encontraba mirando el vergonzoso espectáculo, cuando de pronto, algo aventó al turista de espaldas. tuvo que haber sido una fuerza invisible porque al momento nadie supo qué sucedió. Muchos pensaron que seguía actuando y faltándole el respeto a las ruinas. Sin embargo, no podía continuar. Elementos de vigilancia de la zona aparecieron a lo lejos, llamados por radio para que atendieran la situación. Poco antes de que estos llegaran, el turista volvió a aparecer al borde del último escalón. Se veía asustado a morir, además de que sobre la pierna derecha del pantalón tenía una creciente mancha de sangre. Bajó temblando, en shock y dando horribles gritos de dolor. Los elementos de seguridad quisieron detenerlo antes de que se resbalara y cayera rodando por el resto de escalones. El hombre perdía fuerza, así que tuvo que sentarse y bajar lenta y cuidadosamente. Yo estaba muy cerca y recuerdo que la sangre se esparcía por sus ropas y por el suelo. Aún nadie sabía qué le había ocurrido, pero mis connacionales ya se imaginaban que algo o alguien lo había castigado por la falta de respeto. Mis primas escucharon que entre los gritos de aquel turista, él mencionaba delirante que una víbora lo había mordido. La verdad es que todo estuvo muy extraño, pues para tratarse de una mordedura de serpiente, aquel sujeto estaba perdiendo demasiada sangre en muy poco tiempo. De hecho, grandes rastros mancharon los peldaños de piedra de aquel basamento. Cuando sus compañeros le rasgaron el pantalón para ver la herida, encontraron una espantosa dentellada que distaba de parecer a la picadura de una víbora. Dos hileras de dientes marcados provocaban una profunda lesión que más parecía una mordida humana. Mientras llegó la atención, el suelo, la tierra, las piedras también se llenaron de marrón. Uno de los guías subió para buscar a la víbora o al animal que había herido al sujeto, sin embargo, no encontró nada por ningún lado. La persona tuvo que ser llevada por una camilla, ya que desde que se tendió en el suelo ya no pudo levantarse. Nosotros nos quedamos ahí mientras que su grupo, confundido, se fue siguiendo a los paramédicos hasta el estacionamiento. La multitud se dispersó, pero nosotros nos quedamos un buen rato platicando sobre lo que habían visto nuestros ojos. Algo que nadie más que nosotros notó fue que por donde ese hombre se arrastró y en donde quedó un charco de sangre, de un momento a otro desaparecieron las manchas. La piedra y el suelo, mágicamente, en cuestión de minutos, absorbieron la sangre. Tres, desenterrando piezas. Conozco gente del poblado de San Sebastián, además de mis familiares. Te estoy hablando de una localidad que se ubica a espaldas de las pirámides. Ellos cuentan que en los años 70 hubo un auge de hallazgos. Quien escarbaba para construir vivienda, sin falta encontraba piezas prehispánicas a distintas profundidades. De todos ellos, hubo a quienes el gobierno les incautó las piezas, hubo también quienes las conservaron o las vendieron en el mercado negro. Según dicen mis tías, todos aquellos que hicieron cualquier tipo de trato u obtuvieron beneficio alguno con las piezas, les fue mal, perdieron la vida, perdieron sus cosas, les arrebataron a un miembro de la familia. O, como en el caso específico de mis parientes, la experiencia que te voy a contar. Con piedras, don Feliciano delimitó el terreno al que llegarían a vivir. Durante un tiempo, solo las rocas decían hasta dónde llegaba el patio de aquel señor. Cuando él terminó de levantar una casita con ladrillos, tablas de madera y láminas, se trajo a mi tía. En esos años, aquello eran puros llanos y despoblado, según cuentan. Martina, mi tía, llegó con dos niños que no eran de aquel señor, pero que él los quería como si fueran sus hijos. Estaban grandecitos como para poder ponerse a ayudar, pero don Feliciano no los dejaba. Cuando caía la tarde, él se salía al patio a recorrer sus tierras. Con pala en mano iba tanteando, buscando el lugar donde empezar a cavar un agujero para un pozo. Martina recuerda que su esposo luego se quedaba mirando el suelo hasta por una hora entera. Ella le preguntaba que si estaba esperando que la tierra le hablara. Él le decía que le estaba pidiendo permiso para abrirla, para profanarla. Aquel señor solo duró vivo un año en esos terrenos y todo ese tiempo se estuvo arrepintiendo de haber llegado ahí. Decía que esas eran tierras sagradas y que lo único que iba a lograr excavando era enfurecer a los antepasados. No parecía una idea descabellada, ya que las pirámides custodiaban imponentes todo aquel árido paisaje. Semanas adelante empezaron a aparecer pequeñas luces entre la hierba, destellos que salían del suelo. A los niños les fascinaban, les llamaba la atención, querían salir a ver qué los provocaba, pero don Feliciano les tenía prohibido acercarse a ellos. Una tarde, mi tía vio un destello como nunca lo había visto antes. Se asomó por la ventana y encontró al mayor de sus hijos cavando con las manos. El rostro lo tenía iluminado por algo que estaba por terminar de desenterrar. La luz que salía del suelo era rojiza, daba la impresión de que aquel chico tenía salpicada la cara y el pecho de sangre. Martina dice que lo que vieron sus ojos la dejó fascinada, parecía oro lo que había salido de entre la tierra. Su esposo estaba ausente, probablemente a unos minutos de volver a casa. Cuando él llegó, encontró en la mesa un ídolo, una figura humanoide de unos 20 centímetros. No era de metal, ni era dorado. Él inmediatamente empezó a preguntarles a los presentes por esa pieza, de dónde la habían sacado y por qué no habían obedecido sus órdenes de no escarbar la tierra. El hombre había enfurecido a tal grado que no prestó atención a lo que realmente estaba ocurriendo en su casa. El hijo mayor tenía las manos negras. Primero le hormigueaban, después dejó de sentirlas. Se le pusieron duras y frías, como de piedra. Lo llevaron a una clínica lejana donde les dijeron que perdería gran parte de las extremidades. Su madre se quedó ahí, pero don Feliciano regresó a la casa desesperado. Presuntamente aquel señor intentó devolver la pieza a la tierra. No se sabe a ciencia cierta qué ocurrió. El caso es que cuando lo encontraron, estaba enterrado en el patio. Don Feliciano se encontraba justo en el lugar donde hallaron la pieza. La tierra le llegaba al cuello. Pero eso no era lo más extraño, eso no fue lo que dejó a todos con la boca abierta y el estómago revuelto. Tenía el cráneo destrozado, alguien lo había golpeado hasta matarlo con la pieza que desenterró el chico la tarde anterior. Ahí estaba aquella piedra maciza, bañada de sangre, posada frente a él como una ofrenda. Ha pasado tanto tiempo que los hijos de mi tía no se acuerdan de aquel señor. Sin embargo, en uno de ellos quedó la horrible marca de esa espantosa experiencia. Los médicos de ahora dicen que pudo haber perdido los brazos por haber tocado algo envenenado, pero todos sabemos que la pieza que sacó de la tierra tenía una maldición. No hay otra explicación lógica. Cuatro. Las piedras. Las piedras, todo se sabe en la de las piedras. Como podrás apreciar, en los alrededores del sitio arqueológico hay bastante vegetación y árboles. Entre los matorrales y pastos había piedras. Los investigadores y arqueólogos debieron haberlas revisado, ya que en las excavaciones y trabajos que se han dado en los alrededores de la zona, se revisa exhaustivamente. No creerás la cantidad de objetos que salen con solo remover un poco la tierra. Al día de hoy, no cualquiera se atreve a sacar tesoros, además de que es ilegal y está prohibido. Hay prueba de que cosas malas le suceden a quien osa comerciar con ellas. Regresando a las piedras, había bastantes y de distintos tamaños. Los pobladores las tenían ubicadas como parte del paisaje, como señal en uno de tantos senderos que usa la gente del pueblo para ir de un lugar a otro. Pero, ¿qué crees? Un día desaparecieron las piedras. Se disolvieron o alguien se las llevó. La segunda posibilidad es difícil de considerar, ya que pasó de la noche a la mañana y sin que como resultado de ello aparecieran marcas de algún trascabo o camión de volteo de quien se las robó. Pero eso no fue lo único que sucedió. Te cuento esta historia tal y como me la contó mi abuela. Ella tenía como máximo 45 años y vivía en San Antonio de las Palmas. Manuela era de Atenco, pero su segundo esposo se la llevó a vivir allá. Dice que una noche se apagaron todas las luces. En ese entonces ella no tenía televisión, solo una radio. Al momento en que se apagaron las lámparas y todo aparato conectado a la corriente, lo único que parecía conservar algo de energía eran los radios. Ella tenía uno de esos radios que se podían enchufar a la luz, pero que también podían colocársele las pilas. Cuando se cortó la energía eléctrica, también se hizo silencio en las calles. Mi abuela cuenta que entonces lo único que se escuchaba era la estática que salía del aparato. No recordaba que este tuviera pilas, pero aún así lo tomó de la mesa, lo levantó y salió de casa con él en las manos. Dice que no era la única asomada. Otros vecinos salieron con velas y veladoras. Buscaban la luna, pero esta no se hallaba por ningún lado, a pesar de que el cielo estaba bastante despejado. Era casi como tener los ojos cerrados. Los que lo vieron concuerdan con que nunca antes habían apreciado tal oscuridad. De pronto, un destello, un tubo de luz a lo lejos, aproximadamente en donde se ubica la pirámide de la luna. En otras casas se escuchaba que la gente se había puesto a afilar sus machetes en la tenebrosidad de solamente una vela. ¿Qué hicieron con ellos? Solo Dios sabe. Hay quienes creen que con eso vuelve la luz. Ve tú a saber si es cierto. La cosa es que estuvieron así casi una hora. El rayo de luz a lo lejos se hacía débil y luego se intensificaba. La gente después de un rato se aburrió de estar en las calles y se metió a tener miedo, pero en sus casas. Fue casi a las 12 de la noche en que volvió la luz. Mi abuela asegura que las lámparas se prendieron en rojo, estuvieron 5 o 10 segundos así, y luego retomaron sus destellos amarillos. Sucedió en cada casa, en cada foco de la calle. Te conté en un principio que desaparecieron las piedras, pero eso no fue lo único. Había gente que tenía sus animales, sus corrales, pues las gallinas, los gallos, los puercos aparecieron muertos. No hicieron ruido, simplemente cuando se encendieron las luces, los animales ya estaban tumbados en el suelo. ¿Qué fue? Nadie sabe. ¿Cuándo se dieron cuenta de las piedras? En los días siguientes, había cercas enteras desaparecidas y huecos por todos lados. Y sobre los radios, dice mi abuela que se fijó que el suyo no tenía pilas y aún así seguía sonando. Después de ese día no volvió a funcionar, pero mientras se fue la luz, en él estuvo sonando un tono mecánico, como una máquina girando, dando vueltas sobre un eje y flotando. Cinco, ladrones de piezas. Me queda bastante claro que hay más piezas en colecciones privadas que a resguardo por el instituto o en museos del país. Pero, ¿cómo llegan esos objetos al interior de las opulentas casonas o a la vitrina de algún adinerado coleccionista? El robo y contrabando de piezas prehispánicas ya ni siquiera es un problema, es una costumbre. Mi hermano era arqueólogo y trabajó durante varios años para el instituto. Una de las historias que él más contaba tenía que ver con un hallazgo que se dio en los años 90 dentro del perímetro que rodea la zona arqueológica de Teotihuacán. No recuerdo si estaba comisionado para restauración, mantenimiento o investigación. El caso es que ya llevaba un par de semanas en un campamento que instalaron a un costado de la Pirámide del Sol. Eran 6 personas las que se encontraban en el grupo. Unos trabajaban de día y otros de noche. No siempre se quedaban a pernoctar en el sitio arqueológico, pero a veces se les hacía tarde y no les daba tiempo de volver a la ciudad. Mi hermano dice que uno de sus compañeros, de pronto, de la nada, empezó a comportarse de manera extraña. Sus acciones lo delataban de alguna manera. Era muy celoso con sus pertenencias y la mayor parte del tiempo parecía estar ocultando algo. No había que pensarle mucho, seguramente había desenterrado una pieza valiosa. Ernesto dice que cada que alguno de ellos salía de las ruinas, tenían que pasar por un punto de revisión donde un par de soldados hacían una inspección exhaustiva de mochilas para certificar que no estuvieran llevándose nada. Desde el momento en que el otro arqueólogo empezó a actuar sospechoso, también dejó de salir de las ruinas, permanecía día y noche dentro del sitio, a veces caminaba por los alrededores, probablemente buscando la manera de sacar de contrabando el objeto hallado. Una noche, ese sujeto desapareció del campamento. Salió de madrugada de la tienda, se levantó tratando de no hacer ruido, sin embargo, no pasó desapercibido. En hombros cargaba una mochila donde seguramente llevaba aquello que escondía. Cuando salió el sol, él todavía no había vuelto. Los militares se pusieron como locos cuando se dieron cuenta que hacía falta uno en el grupo. Encerraron a mi hermano en unas oficinas junto con los demás, donde los interrogaron por un buen rato. Mientras tanto, una nueva cuadrilla de soldados revisaba los alrededores del sitio arqueológico. No lo encontraron por ningún lado. Cuando cayó la tarde, los militares dejaron que los arqueólogos volvieran a la tienda, pero solamente para recoger sus cosas, ya que del instituto habían llegado las órdenes de suspender la comisión. Antes de que se hiciera de noche, terminarían de desarmar el campamento y mandarían a todos de vuelta a la ciudad. Mi hermano y sus otros colegas se encontraban ocupados y preocupados en esa nueva tarea cuando uno de ellos señaló hacia un punto de la Pirámide del Sol. Subiendo con pasos firmes, a lo lejos vieron a una persona escalando la edificación. El sitio arqueológico estaba cerrado, por lo que no podía ni debía tratarse de algún turista. Aún así, a mitad de la imponente construcción, el hombre que subía la escalinata, en hombros cargaba un pesado bulto. Ese bulto, de lejos, no tenía forma, pero dice Ernesto que cuando se acercaron a la base de la pirámide, les quedó en claro que se trataba de una persona, lo que a cuestas cargaba el sujeto. De por sí resulta pesado subir uno por uno los escalones. Ahora imagina hacerlo con 80 o 90 kilos en los hombros. No obstante, todos recuerdan que quien lo hacía parecía no tener problema en lo absoluto mientras se enfilaba hacia la cima. Los militares soltaron disparos al aire, lo cual provocó un estruendo impresionante gracias al magnífico juego de ecos y sonidos que proporcionan las viejas estructuras de piedra. A pesar de las advertencias, el hombre que subía un cuerpo inmóvil hasta la punta de la pirámide ni siquiera se inmutó. Al momento en que llegó a lo más alto, siguió caminando hasta el centro de la plataforma. Al hacerlo, desapareció de la vista de todos. El grupo entero, acompañado de la autoridad presente, subieron a la pirámide. No lo hicieron con la destreza ni la rapidez con la que aquel misterioso sujeto cargaba un cuerpo muerto, lo cual era atemorizante e inquietante, ya que además de que no tenían muy claro qué era lo que se encontrarían en la cima, el cielo poco a poco iba perdiendo todos sus colores. Cuando llegaron al punto más alto, encontraron solamente a una persona, un cadáver, presuntamente el cuerpo que había sido llevado en hombros. No era ni más ni menos que el compañero arqueólogo desaparecido. En la zona del esternón tenía un profundo corte, o más bien, mi hermano lo describía como un golpe horrendo que le había destrozado el pecho. A un lado de esa persona había una máscara de piedra, manchada de sangre, pero también llena de tierra. Ahí estaba la prueba, ese hombre estaba tratando de robar la pieza, pero algo se lo impidió. Por las huellas de tortura y de sangre, todo parecía indicar que la máscara había sido arrancada del interior del cuerpo del arqueólogo. No encontraron jamás explicación lógica para lo ocurrido en aquella ocasión, pero se tiene la creencia que, como en muchas otras ocasiones, las piezas que salen de la tierra no vienen solas, sino que traen a un guardián. Algunos tesoros enterrados traen consigo maldiciones. De esas historias mi hermano se sabía muchas, de lo que pasa en los museos con ciertas piezas, de lo que ocurre en las bodegas donde se conservan los objetos. A mi hermano le hubiera gustado escuchar las experiencias que tú y tu equipo recopilaron en videos anteriores. Estoy seguro de que él habría estado de acuerdo con mucho de lo que se contó en ellos. Espero pronto darme un tiempo para próximamente juntar las experiencias que recuerdo que mi hermano nos contaba cuando volvía de trabajar de los sitios arqueológicos y de los museos. Seis. Visita nocturna. Son comunes las visitas nocturnas a las ruinas, solo que no siempre están abiertas al público en general. Mi tío, que trabajó como guía turístico, conocía muchas historias de aquel sitio. La mayoría tenían que ver con hallazgos arqueológicos, con sucesos históricos a lo largo de los años. Pero las de más impacto, las que contaba cuando nos reuníamos todos en su casa, eran las que no tenían explicación. En los años 90 le tocó guiar un recorrido que inició a las 9 de la noche. Subirían al primer nivel de la pirámide de la luna, pero antes de hacerlo, se reunieron a los pies de esta a contemplar la silenciosa calzada y a escuchar los antecedentes históricos del lugar. Dicha expedición era la única autorizada en todo el sitio arqueológico. Mi tío, según recuerda, esa noche tenía como invitados a varios personajes que trabajaban detrás de cámaras de una famosa productora televisiva. En otras palabras, tenían las ruinas para ellos solos. Cuidadosamente subieron la escalinata. El juego de luces que un par de enormes reflectores proyectaban en la pirámide robaba el aliento. Al llegar al primer descanso, encontraron a una mujer meditando, una persona que no venía con el grupo y que de seguro había llegado mucho antes. Mi tío sabía que no debería haber nadie más ahí, por lo que dio por hecho que se trataba de alguien que se había metido sin permiso, tal vez saltándose las rejas. Pensó en alertar al personal de seguridad en la plaza, pero como la vio tan plácida y concentrada, decidió continuar dando la charla a sus seguidores. El grupo, situado a unos metros de aquel individuo, escuchaba atento las palabras del guía, aunque de pronto, mi tío vio que, poco a poco, la gente dejaba de ponerle atención. Primero unos, luego varios, después todos fijaron su atención en la mujer en el suelo, quien había empezado a comportarse de manera impropia. Comenzó con posturas extrañas, luego surgieron de quién sabe dónde música de silbatos, de instrumentos antiguos. Entonces la mujer se llevó las manos al rostro, clavó las uñas en su frente y luego, de un solo tirón, comenzó a arrancar la piel de su cara. La multitud sorprendida soltó un grito ahogado grupal. Mi tío se sorprendió, pero pensó que tal vez estaría viendo alguna actuación, alguna ejecución artística contratada por los mismos asistentes. La carne al rojo vivo palpitaba, se estremecía, se veía tan real que no solo era inaudito e impresionante, también terrorífico. Aquella persona hizo lo mismo con la piel del pecho y de sus brazos, y nadie se acercaba, nadie le impedía continuar. Entonces dio un grito, un horrible alarido que resonó en los alrededores. Esto despertó un estertor en las demás ruinas, como si al escalofriante chillido le estuvieran respondiendo las estructuras de piedra. Algo horrido e increíble a la vez. La mujer se levantó y corrió hacia el borde de la plataforma. No se detuvo, saltó al vacío. Algunos se separaron del grupo para ver lo que estaba pasando, lo que iba a suceder. Dice mi tío que se sintió pánico entre todos los que presenciaron la monstruosa escena. El cuerpo de aquella persona dio un par de dolorosos tumbos en la escalinata y luego desapareció, se desvaneció como humo ligero y luego de ello se hizo silencio. Rafael Molina, mi tío, a partir de entonces, contaba esa historia a los grupos que conducía entre las ruinas. Nunca más volvió a ver algo parecido, nunca supo de alguien más que tuviera una experiencia similar. Decía que era algo que solamente se ve una vez en la vida. Siete. Juego de pelota. Esta experiencia también la contaba mi compañera del taller. La escuchó por boca de varios guías que solían dar recorridos en las inmediaciones del sitio arqueológico. Fue una de las pocas cosas que ocurrieron a plena luz del día, lo cual en lo personal me parece aún más aterrador, macabro y espantoso. Dicen que sucedió dos o tres veces como máximo en un lapso de 3 meses. Se esperaban muchas cosas de la llegada del año 2000. Los últimos meses antes del cambio en el calendario, se triplicaron las visitas a la zona. Se hacían largas filas para subir la pirámide. Se pedía que cada quien permaneciera el menor tiempo posible para poder dar paso a los demás visitantes. La primera vez que ocurrió el siniestro evento, lo más estremecedor fue el momento en que todos se callaron, cuando todas las voces guardaron silencio. Llamó la atención a todos que desde lo alto, una cabeza humana saltó por los aires, rebotó en los bordes de la pirámide, golpeó fuertemente las rocas, giró y se estrelló estrepitosamente contra el suelo. ahí donde se levantó una nube de polvo, asustados turistas, guías, vendedores y personal de seguridad acudieron, pero no encontraron nada. Dos veces más, semanas adelante, se volvió a ver el mismo macabro fenómeno, una cabeza con la más horrible expresión, estrellándose contra las piedras, dejando un rojizo rastro de sangre donde golpeaba y pasando tan solo a unos metros de los sorprendidos visitantes. Nunca se supo de dónde venía o dónde terminaba. Quienes contaban la historia decían que aún podían recordar la sensación que le subía del suelo a los pies, del cimbrar que provocaba tan pesada cosa golpeando la pirámide. Un par de reporteros que fueron avisados de tan horrible espectáculo estuvieron varias semanas en la calzada intentando grabar el momento, pero jamás volvió a ocurrir. Ocho. Cielo nublado. Recuerdo perfectamente la fecha, 27 de junio de 2001. La tengo apuntada en mi escritorio, escrita en libretas. Incluso tengo un álbum fotográfico dedicado exclusivamente al rollo completo que tomé aquel día. Además de todo, aquella fecha me viene con facilidad a la mente, ya que un día después, los doctores le confirmaron a mi hermana que había vencido al cáncer. El domingo 27 de junio salimos temprano de casa. Le pedí la camioneta a mi patrón, le dije que la utilizaría para llevar a mi hermana al hospital, aunque también la ocupé para ir a las pirámides de Teotihuacán. Ese día iba mi esposa, mi hija, mi hermana y yo. Ese mismo día me levanté de madrugada y no me pude volver a dormir. Muchas cosas me rondaban en la cabeza, preocupaciones de todo tipo. Mientras daba vueltas en la cama, pensé en que podría ser buena idea salir a dar una vuelta. No recuerdo por qué se me ocurrió que fuéramos a las pirámides, tal vez porque quería aprovechar que tenía un vehículo a la mano ese fin de semana. El caso es que las levanté temprano y les di la sorpresa de que tenía planeada una salida. Nos fuimos a las 9 de la mañana, atravesamos la mitad de la ciudad, tomamos la carretera, admiramos los paisajes que conducen a las imponentes pirámides y entonces, después de casi 3 horas, llegamos. Para ser domingo me sorprendió que no hubiera tanta gente. Los locales de artesanía se encontraban abiertos, pero la mayoría de los comerciantes se resguardaban del ardiente sol y de nuestra vista. Había uno que otro visitante deambulando en la entrada, en la plaza, en la calzada de los muertos. Lo primero que hicimos al contemplar el imponente sitio arqueológico fue caminar hacia la ciudadela, una extensa plaza rodeada de basamentos, escalinatas y construcciones de piedra. Al centro de esta hay una base, una estructura desde la cual se puede contemplar toda la plaza. Un sitio en donde la voz se reproduce de tal manera que no es necesario utilizar un micrófono para que quien se sitúa a decenas de metros a la redonda pueda escucharte hablar claramente. Ahí estábamos parados mirando el soleado paisaje arqueológico cuando de pronto una corriente circular de aire alborotó la tierra. De un momento a otro se alzaron nubes de polvo a nuestro alrededor. Pensé que se estaría formando un temblor, un terremoto o que la tierra se abriría a nuestros pies, ya que lo que veía y escuchaba en ese momento no se percibe más que en los albores de un desastre. Estoy seguro de que era el momento más soleado del día, sin embargo, de pronto, una extraña oscuridad enfrió el suelo sobre el que teníamos los pies. Una sombra se había posado encima de nosotros, pero no era una nube, era un círculo de metal, una plataforma redonda, gélida, que no tenía brillo ni reflejaba absolutamente nada. Aunque no sabía qué era, tenía miedo de averiguarlo. habrían sido 30 segundos a lo mucho lo que duró aquella espantosa demostración, pero se sintieron como una eternidad. Al momento de recordarlo, me viene ese mismo escalofrío que sentí cuando, entonces, aprecié lo demás que pasaba a mi alrededor. Mi esposa callaba, se mantenía quieta, miraba hacia la pirámide del sol como si no estuviese ocurriendo nada. Al mismo tiempo agarraba la mano de Daniela, quien al igual que su madre, observaba con la mirada perdida hacia el fondo. Sandra, mi hermana, entonces miraba hacia el cenit, hacia lo alto, hacia la sombra que pendía sobre nuestras cabezas, al mismo tiempo en que ella alzaba los brazos, como si quisiera tocar ese vibrante espejo negro. La gente que se encontraba en la ciudadela no se movía, miraban en todo momento hacia un mismo sitio, y este no era el cielo. Parecía como si todos hubieran quedado congelados en un instante idéntico sin saber lo que ocurría ante ellos. De un momento a otro, el pesado círculo se fue haciendo menos, se compactó hacia su propio centro, devolviéndonos el ardiente sol que abrasaba la plaza. La sombra proyectada ante nuestros pies se hizo menos hasta que desapareció en un diminuto punto al centro de la construcción. Inmediatamente después, mi esposa y Daniela salieron del trance, los otros turistas también. Sandra, mi hermana, entonces me miró asombrada y dijo: «Estuvo raro, ¿no?». Nueve. No mires al cielo. La primera vez que visité Teotihuacán fue cuando se montó el espectáculo de luces sobre las pirámides. Es un sitio imponente el cual no conocí como espectador, sino como empleado. La empresa que se encargó de la logística nos mandó para determinar los lugares donde colocaríamos el equipo. Fueron varios fines de semana de solo ir a tomar medidas, de quedarnos hasta el anochecer. Me acuerdo bien que una tarde nos hicieron caminar de un estacionamiento a otro llevando maletines. Del punto A al punto B hay más de 2 kilómetros de recorrido. Hubiéramos podido hacerlo en las camionetas, sin embargo, uno de mis compañeros se regresó a la ciudad llevándose las llaves consigo. Nos fuimos caminando por la calzada de los muertos hasta que nos agarró la noche. Honestamente, es un lugar tan imponente como aterrador. A pesar de que teníamos garantía de que el sitio se encontraba completamente vacío, de repente veíamos sombras de reojo en algunas partes elevadas. Luego pasaban corriendo animales grandes ante nuestros pies. Nosotros intentábamos convencernos de que se trataban de perros o gatos callejeros. Caminar de noche los poco más de 2 kilómetros que separan el templo de Quetzalcóatl de las pirámides principales resultó no ser tan buena idea. Algunos de mis compañeros de pronto nos aventajaban varios metros, pero luego los encontrábamos tomando un descanso en el camino. Yo, al contrario de ellos, me fui despacio pero sin parar. En un momento a esos que se nos adelantaban, los perdimos de vista. Realmente no siento que se hubieran apresurado tanto como para desaparecer a lo lejos. Estaban a unos 20 o 30 pasos de nosotros cuando los dejamos de oír y de ver. De hecho, fue ahí cuando hicimos una parada para revisar nuestros alrededores, luego para gritarles. De plano, no se encontraban cerca, ni tampoco parecían haber llegado al final de la calzada. El ambiente a nuestro alrededor de pronto se hizo helado y el cielo más oscuro, poco antes de que la luna se revelara en alguna parte del firmamento. Seguimos caminando en línea recta sin dejar de pensar en los compañeros que, ante nuestros ojos, se habían extraviado. Nos pasó también por la mente que sería un fastidio que aquellos no aparecieran justo cuando ya estábamos por partir, cuando ya nos encontrábamos cansados luego de un día entero de trabajo. Entonces, algo pasó volando por encima de nuestras cabezas. La primera vez únicamente lo escuchamos, 2 o 3 minutos después, también lo vimos. Era una enorme ave que pasó más de 5 veces por encima de nosotros. Un animal al que no le vimos extender sus alas, sino que toda vez que lo miramos surcar los aires, parecía como si algo lo jalara, como si levitara, como si solo se tratara de un enorme pedazo de tela arrastrado por el viento. Cada que lo escuchábamos pasar, nos deteníamos y quedábamos encogidos de hombros. No teníamos pruebas para afirmarlo, pero casi estábamos seguros de que nos estaba acechando. En un momento, mi compañero se quedó paralizado. Él veía algo que yo no podía ver. Cuando miré hacia donde él miraba, solo encontré una mancha oscura sobre de mí. Por una fracción de segundo pensé que era una oscura nube, pero entonces ese negror descendió por encima de mí y me cubrió. Sentí que era como una manta que me abrazaba, un lienzo enorme que me envolvió, que se me pegó a la cara y que no me dejaba respirar. Estuve batallando por quitarme eso de encima por alrededor de 1 minuto. Luego de eso, aquella fuerza extraña cedió. Te juro que en un abrir y cerrar de ojos, todo se calmó. En todo ese tiempo, un suave olor a incienso se metió por mi nariz y por mi boca. Cuando por fin pude quitarme la pesada manta de encima, en el cielo se veía el amanecer. Si no me equivoco, no pasaban de las 9 de la noche cuando me cubrió el lienzo. Casi 8 horas transcurrieron en un chasquido de dedos. Mi compañero no se encontraba cerca, pero la luz del alba iluminó su cuerpo tirado a unos 50 metros. Los demás estaban en el estacionamiento, mareados, con dolor de cabeza, con una resaca imposible, ya que en todo el día no ingerimos bebidas alcohólicas. Cuando nuestro jefe se pudo comunicar con nosotros, no encontramos manera de explicarle lo que nos había pasado. Por fortuna, no se hicieron más preguntas porque ellos también tuvieron un contratiempo en la carretera, en el cual no ahondaron mucho. A veces pienso que todo tuvo que ver, pues de camino a la ciudad todos nos fuimos callados, pero mirándonos los unos a los otros como escondiendo una verdad incómoda. El resto de la instalación en días posteriores se dio sin contratiempos. No obstante, se dice que en las proyecciones de prueba a unos compañeros les ocurrió algo parecido, pero igual nunca se habló mucho de ello. Las pirámides y el resto de la zona arqueológica generalmente no están abiertos de noche, solo en ocasiones especiales. Según lo que sé de historia de dicho sitio, muy poco se conoce del origen de ese lugar. Es un sitio mágico, místico, del que ni siquiera sabemos las repercusiones que provocan perturbar la tranquilidad infinita que existe ahí de madrugada. Yo, por las dudas, no me atrevería a permanecer cuando llegue la oscuridad. Turistas. Una compañera del trabajo me contó que en los 90s ella tenía su propio taller de impresión. Era un negocio pequeño, pero entre sus clientes tenía a varios vendedores de los locales que se encuentran dentro del sitio arqueológico de las pirámides de Teotihuacán. Esas personas han conocido a políticos, turistas, famosos, de la mayoría guardan anécdotas. A mi compañera siempre le ha llamado la atención lo oculto, lo místico y lo misterioso. Siempre estuvo cazando historias sobrenaturales. De hecho, tiene varias, pero la que les contaré hoy ocurrió en las pirámides. Se dice que pasaban de las 6. Generalmente el personal de seguridad desaloja el sitio desde poco antes de las 4 de la tarde, pero en esa ocasión habría una visita especial de noche. Quienes llegaron temprano se pusieron a examinar la zona, esperando a que llegara la hora del evento. El grupo de personas se iba haciendo más grande, pero todos se encontraban dispersos. En ese momento, el acceso a las pirámides principales se encontraba cerrado. Seguramente después se abriría, pero por el momento solo se podía transitar la plaza y los alrededores de las estructuras de piedra. La calzada de los muertos se hallaba tranquila, algo solitaria y bastante silenciosa. Cuando murió la tarde y la noche cobijó los grandes monumentos, el ambiente dio un completo vuelco. Es algo común en un lugar con tal energía. No me dejarán mentir los que hayan estado ahí después de la hora habitual. Al oscurecerse el enorme patio y antes de que las luces artificiales iluminaran las explanadas, las sombras de los paseantes se confundían con siluetas de los árboles, de otras ruinas a ras del suelo. Súbitamente, un grito rompió la aparente tranquilidad. Un grito y una luz azul que salió de la parte trasera de una pequeña base piramidal. Dicho suceso capturó la atención de los presentes, quienes de inmediato fueron llamados al mismo sitio por una llamarada que apareció por encima de un montón de rocas. Era una turista extranjera, quien gritaba y pedía ayuda. No estaba nada cerca del resto de los visitantes. Cuando la localizaron, cuando la primera persona llegó a su encuentro, vio que la llamarada que alertó a los presentes se extinguía, volvía a la tierra y se apagaba. La mujer tendida en el suelo se retorcía, estaba en shock, experimentando un momento de horror. Pronto llegaron más personas, uno de ellos se puso de rodillas para examinarla. La mujer no podía hablar de la impresión. Cuando lograron tranquilizarla, en su propio idioma, detalló lo que había ocurrido. Dijo que traspasó la valla que delimita el monumento y se recargó en uno de los vértices de piedra, cerró los ojos y se puso a meditar. Entonces, algo vibró a sus pies, la tierra se sacudió, pero solo en donde ella estaba sentada. Entonces, parte del piso se abrió. Un par de manos la sujetaron con fuerza y la jalaron tan rápido que la hicieron caer estrepitosamente. Ahí no terminó la cosa. La turista extranjera asegura que inmediatamente fue arrastrada por lo largo de varios metros. Mirando horrorizada hacia el cielo, trató de levantar el torso para mirar a quien la jalaba con violencia. Tensó los músculos y se alzó. Vio solamente un par de manos que presionaban sus tobillos. No había más, no había brazos, no había un rostro, no había una persona como tal que la estuviese llevando hasta donde se encendió una cegadora luz azul. Aquello parecía que la jalaría hasta el centro de la hoguera para hacerla arder. Fue tal vez el grito, la presencia de aquel visitante que llegó a su ayuda que la salvó. El evento no se suspendió, pero la mitad de los asistentes se retiraron en los camiones en los que habían llegado. El sitio estuvo cerrado un par de días en los que se trató de buscar las causas. Se revisó el suelo donde efectivamente quedó huella de que aquella mujer había sido arrastrada. También había un agujero en el suelo, que fue de donde salieron las llamaradas. Lo único que no encontraron jamás fue la explicación. Once, el vendedor. Buenas noches, me atrevo a escribir y a compartirte esta anécdota luego de que una de mis tías escuchara la segunda parte de la serie de relatos ocurridos en las ruinas arqueológicas de Teotihuacán. Ella siempre ha estado interesada en asuntos paranormales y sobrenaturales. De hecho, cuenta que las pirámides de Teotihuacán se encuentran en el lugar perfecto para ver, escuchar o presenciar este tipo de fenómenos. Aunque uno podría pensar que los fantasmas prehispánicos son los que más abundan en la zona, la mayoría de la gente a la que se le preguntan historias al respecto, sobre todo refieren experiencias que tienen que ver con avistamientos de naves espaciales, con objetos que caen repentinamente del cielo, misteriosos portales, fallos en la realidad. Mi tía Rosaura jura que una de las experiencias más interesantes que ella ha tenido la oportunidad de ver con sus propios ojos ocurrió después de que le preguntó a uno de los vendedores de souvenirs de la calzada si alguna vez había visto algo extraño en el sitio arqueológico. Ella se quedó un rato a escuchar esa historia que se cuenta mucho del cubo de hielo que cayó cerca de la pirámide del sol, de unas luces azules que se ven atrás de la cima de esta misma. Cuando le preguntó si no había visto fantasmas o alguna entidad extracorpórea o de los bajos astrales, el vendedor se quedó pensando. Para que te imagines un poco el contexto, mi tía dijo que ese día en que visitó las pirámides había poca gente, era un jueves o un miércoles. El día había estado nublado y parecía que en cualquier momento iba a llover. A diferencia de cómo se ponen los fines de semana, en la calzada solo se veían pequeños grupos de visitantes, lo suficientemente distanciados como para no toparte de frente con nadie en todo el recorrido. Tampoco había muchos vendedores ni guías de turistas. El señor que platicaba con mi tía se alejó un poco de su puesto, buscando en todo momento con la mirada algo sobre la calzada. No tardó ni un minuto. Al volver, le dijo a Rosaura que estaba de suerte. Señaló hacia el norte, a unos 100 metros sobre la avenida en la que se encontraban. Vaya con ese señor, el del sombrero, el que está sentado en un banco frente a una mesita. ¿Para qué o por qué?, preguntó mi tía. Usted vaya con él, solamente le pido que no lo pierda de vista. Mi tía Rosaura lo hizo. Como creo que tú también te estás imaginando, ella pensó que la estarían refiriendo con otro compañero vendedor, quien tendría muchas más historias para contar. Sin embargo, no era eso lo que sucedería a continuación. Mientras caminaba en su dirección, escuchó muy cerca de su oído el sonido artificial del jaguar. Era el ruido que hacen los vendedores con los silbatos que ellos fabrican. Lo raro fue que cuando volteó, no vio a nadie que lo hubiera podido provocar. Este asunto la distrajo solo unos segundos. Después, ella siguió caminando y devolvió la vista al frente. El vendedor con el que se dirigía se había desaparecido de la calzada. Mi tía jura que estaba a unos pasos de encontrarse con él cuando de pronto se perdió, se esfumó, se fue. Ella se quedó un rato mirando en todas direcciones, pero no encontró movimiento y no volvió a ver al sujeto. Extrañada, volvió con el hombre que la había mandado a ese lugar, o con esa persona. ¿Sí lo vio, o más bien, sí se dio cuenta?, le preguntó el vendedor. No, se desapareció cuando estaba a punto de llegar. Exacto, respondió el sujeto. Mire nuevamente. Y apuntó una vez más hacia el norte. En el mismo punto se encontraba el vendedor que se había desaparecido minutos atrás. Puede volver si gusta, pero el señor se va a volver a desvanecer. Usted lo ve bien clarito bajo la poca luz que dejan pasar las nubes, pero realmente no hay nadie ahí. Usted espera ver fantasmas prehispánicos. En este lugar los hay de todo tipo. Mi tía se despidió, dio las gracias y luego caminó hacia el norte. Pensando en comprobar lo que le acababan de decir, se dirigió hacia donde vio al vendedor en el banco. Antes de llegar, algo la volvió a distraer. Fue solo por una fracción de segundo, pero suficiente como para que al voltear, la calzada se encontrara nuevamente vacía, desértica, solitaria y misteriosa. XII cayó del cielo. Hasta los 73 años, mi abuelo vendió sus artesanías en la calzada. Después de él nos tocó a los nietos, mi padre tiene su puesto en la primera entrada y nosotros casi siempre estamos aquí. Si me pregunta qué es lo más extraño que he visto, tendría que sentarme, ponerme a recordar. Me viene a la mente un recuerdo de los años 90, pocos de aquí lo vivieron, pero todos se enteraron, ya que no ocurrió en temporada de turistas, ni siquiera en fin de semana. Era un día soleado como lo son casi todos los días acá, no había nubes en el cielo, pero aún así empezó a escucharse como si se estuviera formando una tormenta. En un inicio truenos leves, pero después estruendos fuertes y también relámpagos. Todo aquello era extraño e incomprensible, pero entonces aparecieron rayos luminosos, cegadores. Una tormenta en un lugar soleado y sin nubes, ¿habías oído algo similar? Pues eso no fue más que el inicio. Los presentes no sabíamos qué hacer, mirábamos hacia el cielo, pero no encontrábamos de dónde o qué pudiera estar ocasionando aquel confuso espectáculo. En un inicio parecía estar ocurriendo sobre la calzada, relativamente lejos de nosotros, pero luego los ruidos se empezaron a acercar, más rápido de lo que podría hacerlo una nube. Pasaron brevemente por encima de nosotros y luego se fueron sobre la pirámide del sol y se situaron a sus espaldas. La curiosidad hizo que casi todos dejáramos nuestros puestos y nos acercáramos a ver. Una esfera luminosa se empezó a formar. La escuchábamos tronar, pero ya no lo hacía tan fuerte como en un inicio. Alrededor de esta había humo que giraba en círculos, que entraba y salía de la esfera, que circulaba y recirculaba en un mismo punto. De pronto, un agujero se abrió en la esfera, de él salió un bloque de material traslúcido. Ante nuestras miradas, un enorme cubo de hielo se precipitó a un costado de la base de la pirámide del sol. Al momento en que los incrédulos espectadores nos acercamos, la esfera, el humo, la nube invisible colapsó y desapareció, pero el bloque permaneció. La gente no quería tocarlo, de hecho creo que nadie se atrevió a hacerlo, aún así no era necesario posar la mano en él para percibir el frío que de este emanaba. No me vas a creer, pero el bloque estuvo ahí 2 días. El sitio arqueológico fue cerrado para realizar una investigación, miércoles y jueves. El ejército custodió el lugar día y noche. Mis padres recuerdan que les hicieron muchas preguntas, no solo a ellos, sino a todos los que estuvimos ahí. Con lo que más insistían era si alguien había tocado el objeto, luego preguntaban quién se había acercado a él, nos hicieron estudios en unas carpas que colocaron en el estacionamiento, mismos de los que jamás nos compartieron resultados ni nos explicaron nada. En la madrugada del viernes, un camión se llevó el bloque, que aunque parecía de hielo, no se derritió ni un centímetro. Ese mismo día volvieron a abrir la zona, no dieron explicación a nadie y no volvieron para hacer más investigación. Por unos meses se mantuvo el pequeño cráter que dejó el bloque, después el clima lo erosionó borrándolo para siempre. Algo parecido no volvió a ocurrir, cuando menos no ante la vista de tantas personas. Lo que sí es que donde cayó el cubo a veces ocurre un particular fenómeno. La gente que pasa caminando por ahí de repente se detiene, hace una pausa en su caminar, como si se les hubiera venido algo a la mente o como si se les hubiera olvidado lo que venían pensando. Buenas noches, esperamos que esta mega recopilación haya sido de tu agrado. Nos escuchamos la próxima semana con un par de estrenos y un especial navideño. Si ya nos conoces, sabes bien lo que te espera para el 24. Alguien te observa en la oscuridad.